Bueno, pues sin duda la noticia del día es el estado de alarma que se ha generado desde la tarde de ayer, donde el Cabildo Insular de Tenerife se adelantaba a través de la Agencia Estatal de Meteorología, o en base a lo que la Agencia Estatal de Meteorología le informaba, de suspender todas las actividades que bajo su responsabilidad tienen en la isla, y que además le recomendaba al Gobierno de Canarias que paralizara la actividad educativa, la actividad docente. Para saber cómo está el tema, porque seguro que está en el puesto de mando, doña Rosa Dávila, muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, Diego.
¿Ha descansado bien?
Sí, hemos tenido una noche tranquila. Teníamos reforzado y tenemos reforzado todos los parques de bomberos. Y como saben, estamos, como has dicho, en alerta máxima por fuertes rachas de viento. Hay aviso naranja, incluso rojo en la isla de La Palma. Y el frente llegará pues a lo largo de la mañana. Por lo tanto, como has dicho, pues se ha declarado el plan de emergencia, se ha activado el plan de emergencias insular, también todos los ayuntamientos han activado sus planes de emergencias municipal y se han suspendido las clases, tanto en la universidad como en los colegios e institutos, y también se ha hecho una recomendación de teletrabajo a todos los trabajadores, no solamente a la administración, sino también en contacto con la COE se pidió que se revisaran las plantillas para que, todos aquellos trabajadores que no fueran absolutamente imprescindibles, que estuvieran de forma presencial, pues teletrabajaran de manera que no pudiéramos evitar el máximo de desplazamientos posibles.
Rosa, la verdad es que después de lo que ha pasado en los últimos meses en este país llamado España, con la tragedia de la Dana, hay que tomarse muy en serio las alarmas de la EMET. Y las alertas ayer eran muy claras, que se acercaba a Nuria con intenciones de soplar fuerte, ¿no?
Sí, bueno, es que las previsiones y los científicos están ahí precisamente para apoyar las decisiones políticas, y hay unos protocolos que están establecidos, la activación del plan de emergencia, la situación de alerta máxima, y sobre eso tienes que tomar decisiones políticas y sobre todo proteger a la población y activar todos los preventivos, y eso es, independientemente de que efectivamente se trata de un frente con unos fuertes vientos que ayer por la tarde la EMET actualizaba dando incluso vientos de por encima de los 100 kilómetros por hora hacia la mediodía, incluso en el área metropolitana de Tenerife, y vientos que podrían llegar a superar los 130 kilómetros por hora en las cumbres y en el Teide, lo razonable era tomar decisiones en base a las previsiones que hacen los científicos.
Es lo que hay que hacer. Sinceramente, más vale prevenir que curar. ¿Se sabe algo de cómo está pasando el viento por La Palma? Porque iba a ser la primera isla afectada y además de una manera muy dura. Se preveían 120 kilómetros por hora. ¿Estáis en contacto con los compañeros de la isla de La Palma?
Sí, también han activado todos los planes de emergencia y en principio el frente aún no ha llegado. Preveíamos que la noche fuera más o menos tranquila, que las primeras rachas se empezaran a notar a primera hora de la mañana, primero en La Palma, y sobre el mediodía, dentro de 5 horas, 6 horas, tendremos el frente encima de Tenerife, con esas rachas que se anticipan muy fuerte, y que también son rachas que vienen, son vientos que soplan de suroeste, que no es un viento que sea habitual aquí, porque nosotros estamos acostumbrados al alisio, y que pueden conllevar también fuerte oleaje en el sur, donde no estamos habituados, en zonas de costa donde no es habitual que hayan olas, que pueden dar mínimos de olas de 2 metros, con lo cual también tenemos que decir y hemos advertido a todos los ayuntamientos con municipios con costa que hagan una advertencia respecto al litoral, porque podemos también tener fenómenos costeros derivados de los fuertes vientos. En este momento, lo que tenemos que decir es que una vez tomadas todas las decisiones de prevención, pedirle a la población que sea muy prudente, que no hagan ningún tipo de desplazamiento que no sea absolutamente imprescindible, que no se realicen actividades al aire libre, y vamos a prepararnos para la llegada de ese frente que viene con vientos muy fuertes y que llegará a lo largo de la mañana.
Pues tranquilidad, pero alerta, que se intenten evitar los mayores riesgos, que es estar en la calle. Así que los que no tengan necesidad de ir a un sitio, que no vaya. Rosa, ¿puedo hacer un poquito de abuso y preguntarte un par de cositas? Como, por ejemplo, ¿cómo has visto malo de Masca? Porque hay polémica generada en que haya unas guaguas gratuitas para los de Tenerife, que los residentes canarios tengan una bonificación y que los turistas paguen. Ayer había un debate en un foro interesante.
Bueno, nosotros estamos hablando de tasas turísticas para que los visitantes que realizan ese recorrido en el Barranco de Masca ya en la actualidad, desde el mes de agosto, pagan 28 euros y esto ha supuesto un control mayor de la... Bueno, un control, porque no había control de la bajada al Barranco de Masca y que obligaba a muchos rescates, que la gente iba sin el equipamiento adecuado. En la actualidad, los turistas no canarios pagan 28 euros y los pagan tranquilamente. Ahora los tinerfeños no tenemos que pagar nada para disfrutar de nuestra isla, ya pagamos nuestros impuestos, y los residentes en el resto de las Islas Canarias pues pagan la mitad que el resto de visitantes. Y ahora van a ver, precisamente para evitar los colapsos que habitualmente hay en la zona de Masca, aparte de tener un dispositivo para los días de mayor afluencia, como suelen ser los de Semana Santa, tener un dispositivo de policial y también de la Guardia Civil, pues hay para este recorrido por el Barranco de Masca, los que quieran hacerlos tienen que obligatoriamente ir en guagua, en esas guaguas lanzaderas que pone el Cabildo cada 20 minutos desde el casco de Santiago del Teide. Hay un aparcamiento disuasorio que para que puedan dejar sus vehículos particulares y a partir de ahí pues continuar en guagua para evitar las situaciones de saturación de tráfico que se dan en este punto. Y efectivamente los turistas van a pagar 10 euros para realizar ese servicio, para poder disfrutar ese servicio de guagua. Disfrutarlo, quiero decir que es obligatorio y que se incluye en la ecotasa, y los tinerfeños pues no vamos a tener que pagar nada. Y así vamos a seguirlo haciendo en el resto de los espacios naturales protegidos, donde los residentes en Tenerife, para poder disfrutar de nuestra isla, no vamos a pagar, pero quienes nos visitan y que tienen además sueldos y salarios mucho más altos que los nuestros, los van a pagar y pagan además con gusto, porque son experiencias que se llevan para sus países.
Lo que está claro, Rosa, es que si no hacemos cosas parecidas a estas, difícilmente vamos a proteger y vamos a poder compaginar a los residentes que viven en estos paraísos naturales con las personas que quieren visitarlo. Algo había que hacer y, desde luego, esto es una solución, entre comillas, por lo menos es una acción. No sé si se solucionará, pero sí va a ayudar a que se conviva el turismo y los residentes de una mejor manera, de una manera más ordenada, ¿no?
Efectivamente, y además, Diego, yo quiero decir que la totalidad de lo que se recauda tiene como fin también, el único fin que tiene es la protección y la conservación de ese espacio natural protegido y la mejora de la calidad de vida de las personas que viven en el caserío de Masca, con lo cual, yo creo que, como has dicho, se requiere un equilibrio entre las personas que viven en esta isla y el turismo que nos visita, que es positivo que puedan pagar esa ecotasa y que además tengo que decir que lo hacen con gusto porque saben que el dinero se queda para proteger, para conservar ese espacio natural que están visitando. Con lo cual no hemos tenido mayor problema, hemos establecido un aforo máximo con horarios de visita de manera que es mucho más ordenado. Tengo que decir que también al establecer aforamiento en los senderos y control en los senderos al Parque Nacional del Teide, hemos notado una disminución absoluta en los rescates que se tenían que hacer, con lo cual también estamos teniendo ahorros, porque como sabes, esos rescates con la movilización de efectivos, el helicóptero, al final pues suponían un coste para la administración, con lo cual estamos teniendo una doble ventaja, beneficio, que hace que no se tengan que ir a rescates, puesto que las personas van equipadas con la vestimenta y el calzado adecuado, hacen el recorrido con un control, sabemos quién está en la montaña o en el sendero de Masca, de manera que vamos tomando, haciendo que estas visitas sean más ordenadas y con unos cupos que hacen que permitan que haya, una convivencia entre la protección, la conservación y que se realice una visita pues con todas las garantías.
Y por último, también has tenido valor para meterte donde te has metido con el tema de los semáforos, ¿eh? No solamente para TF5, sino también para TF1. ¿Cómo lo explicas?
Bueno,
porque
no
la gente aquí,
le hace
un chiste a todo, ¿no?
Diego, no estoy inventando la rueda. Esto, el RAM metering es un sistema que se emplea en más de 30 países, en más de 3.000 vías que están saturadas como la TF5, Y bueno, ayer se producía esa reunión en la Dirección General de Tráfico, con la que estamos trabajando de la mano, en la Dirección General de Tráfico en Madrid, y lo que estamos haciendo es trabajar, intentando buscar soluciones que ya se han experimentado en otros lugares donde tenemos vías troncales con niveles de saturación como las que se tienen en la isla de Tenerife. Ese sistema semafórico y de señalización con sistemas inteligentes que permiten regular el acceso a la vía troncal para que no se incorporen vehículos o que se incorporen con esa regulación semafórica, teniendo en tiempo real la información de cómo está desaturada la vía, pues nos lleva a implantarlo también en la isla de Tenerife. Será a lo largo del año 2026 cuando se empiece a implantar este sistema, que digo, no estamos inventando la rueda, estamos aplicando un sistema que ya se utiliza en más de 3.000 vías en 30 países distintos, en Canadá, en Estados Unidos y en gran parte de Europa.
Yo soy consciente de que eso se ha hecho en otros países, pero digo que hay que tener valor hacerlo en Tenerife, porque ya sabe que desde que lo anunciaste, los memes y los cachondeitos de los semáforos en la autopista, pues aquí somos como somos, ¿no? Pero está claro que no has inventado la rueda, que esto ya se está aplicando en otras partes del mundo, pero había que tener, y quien hace cosas diferentes podrá obtener resultados diferentes. Si hacemos siempre lo mismo, llegamos siempre al mismo sitio. Así que felicidades, Rosa, porque otra cosa no, pero cosas nuevas estás haciendo.
Bueno, yo creo que se trata de combinar muchas actuaciones. La semana que viene tenemos una reunión con la universidad para analizar los horarios y poder tener un horario escalonado. Creo que todos tenemos que colaborar y ser conscientes que tenemos un alto índice de vehículos que pasan por las vías, que no solamente hay que ampliarlas, pero que tenemos que ser conscientes que por mucho que ampliemos tenemos una orografía y vivimos una isla, no vivimos en Castilla, vivimos una isla, que tenemos espacios naturales protegidos, que queremos que sigan siendo protegidos, que tenemos una orografía abrupta, que estas viviendas están casi al borde de las vías y que estas no se realizan de la noche a la mañana. Y por lo tanto, sí, como has dicho, si queremos resultados distintos, tenemos que buscar soluciones innovadoras que se han experimentado en otros lugares y que yo tengo la valentía, tú lo sabes, Diego, de primer momento yo no he venido aquí para mirar a otro lado, pasar de perfil, pues puedes pasar, pero yo he venido aquí a trabajar y cuando ya lleguen las elecciones la ciudadanía decidirá si valía la pena arriesgarse a tomar decisiones valientes. Pero a mí me verán siempre actuando y apoyándome en la ciudadanía y apoyándome en todos los sectores para buscar las mejores soluciones para Tenerife. ¿Veremos los resultados? Pues los iremos viendo poco a poco. Yo creo que el reforzamiento de las guaguas, la gratuidad, todo ido acompañando a que cada vez más pues vayamos ciertos alivios a horas puntas. Por supuesto, si hay un accidente, pues veremos saturadas las vías como las tenemos también en Madrid, en Barcelona y en otros lugares donde hay una densidad de población similar a la que tenemos en Tenerife.
De momento los datos del paro dicen que Tenerife es la isla motor de Canarias y que, bueno, pues ahí están los datos, ¿no? Cada día tenemos menos paro.
Estamos satisfechos porque ya llevamos casi 10 meses empatando que Tenerife es la isla motor de generación de empleo y de mayor contratación. Somos quienes tenemos un 46% de las contrataciones que se realizan en toda Canarias se hacen en Tenerife, y la disminución de la tasa de desempleo pues supera a la media de Canarias, con lo cual no todavía queda mucho por hacer. Indudablemente hay que mejorar la calidad del empleo, pero lo más importante, Diego, yo me fijo mucho sobre todo en los datos de paro de los más jóvenes y estamos con una tasa de desempleo casi 7 puntos por debajo de la media de Canarias, más de 13 puntos por debajo de Gran Canaria, que es una isla con la que podemos compararnos por la similitud tanto en población y estructura económica, con lo cual yo creo que hemos dado un impulso importante a la isla de Tenerife. Insisto, para todos los oyentes, porque queda mucho por hacer y habrá mucha gente que me está oyendo y está diciendo, oye, yo con un empleo en mi casa, con dos empleos, no llegamos a final de mes. Por supuesto que somos conscientes que hay que seguir trabajando, pero Tenerife se ha puesto en marcha y se nota el impulso económico que estamos teniendo en el conjunto de las islas.
Pues Rosa Dávila, presidenta del Cabildo Insular de Tenerife, que haya mucha suerte, que el viento llegue pero que no haga mucho destrozo y que siga llegando lluvia a los campos tinerfeños, que buena falta nos hacía, y este año qué bien está lloviendo por lo menos. Y el viento que se comporte bien con nosotros hoy, ¿eh?
Vamos a esperar que las previsiones están ahí y por lo menos estar preparados, que es lo mejor que podemos hacer, y advertir a la población pues que siga a través de la radio la información de los organismos y de las autoridades públicas para que sigan las indicaciones la población.